Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Menos mal que Eric Frade en la leche, tu cronometra, sí, lo que va a contar. De 3 y 10 a 3 y 20.
A ver, voy.
Todo. Eri, buenas tardes.
Y espero no pasarme, Ramón, muy buenas tardes. No te preocupes que no me has estropeado nada. Luego estaremos también con lo de Mar Márquez, que ha acaparado protagonismo y portadas. Pero hablando de protagonismo, poco a poco los clubes irán reclamando el protagonismo que le han quitado en las últimas fechas las selecciones, pero lo harán muy poco a poco porque todavía quedan compromisos internacionales, oficiales y amistosos. Efectivamente, sí que ayer terminó el periplo de la selección española, que goleó a Luxemburgo por 0-4, Miguel Ángel Díaz.
Victoria balsámica después de la derrota contra Eslovaquia. España fue superior a su rival, Alcácer. Continúa su idilio con el gol, lleva ya 3 en 4 partidos y además debutó marcando Juan Bernat. Pese a la derrota, Del Bosque no terminó satisfecho con algunas fases del encuentro.
Pues ha habido cosas que sí, ha habido cosas que no. No me ha gustado cuando nos hemos parado mucho en el segundo tiempo. Ya sé que había que sacar al equipo contrario de su zona, que para provocar espacio, pero al mismo tiempo yo creo que hemos hecho un fútbol muy lento y eso no sé, yo creo que no, a mí no me ha gustado.
Detalles y nombres propios de la victoria de la selección. Debut oficial de De Gea en la portería, o lo que es lo mismo, Luis Munilla, Casillas al banquillo.
Sí, es el comienzo de la transición dulce que ha anunciado Vicente del Bosque. Lo de que anoche jugara De Gea era una decisión que el seleccionador ya tenía tomada antes del fallo de Iker ante Eslovaquia, y la verdad es que anoche el portero del Manchester apenas tuvo trabajo y lo que le llegó lo solventó sin problemas. Del Bosque anuncia que la transición será más o menos rápida dependiendo de los méritos y de lo que juegue cada uno en su club, y aclara en tiempo de juego el porqué de una transición dulce.
Cuando he dicho dulce, porque estamos hablando de sustituir a un portero inmenso, un portero de 150 partidos internacionales. Por eso también nosotros tenemos que ir preparando el futuro, pero desde el respeto al que está. Hombre, yo creo que yo la he tenido que culminar en el 2016, pero vamos, nunca se sabe.
Y en el minuto 69 de su séptimo partido con la Roja sonó el aleluya en tiempo de juego porque llegó Miguel Ángel, el primer gol de Diego Costa con la Roja.
Nunca, Eri, un gol fue tan esperado y tan celebrado. Al hispano-brasileño se le llegó a ver desesperado durante la primera parte, en la que tuvo claras ocasiones de gol para marcar su primer tanto. Diego Costa reconocía sentirse liberado en los micrófonos de Televisión Española después del partido.
La verdad que me estaba costando bastante, la verdad que no me acaba el equipo también, los partidos que jugué perdió, ¿no? Entonces eso que es que me más dolía, me fastidiaba mucho, pero bueno, ahora vida nueva, ¿no? Ojalá que las cosas me salgan bien ahora. Me quitó bastante la presión esta, ahora ojalá que las cosas me salgan bien.
Y tras las renuncias de Xavi y Alonso a la selección, había quien apretaba a David Silva para que diese un paso adelante con la selección, y ayer lo dio Santi Duque.
Nuevos tiempos serían en la selección, lo que significa también nueva asunción de responsabilidades y de galones, y en esa selección un papel importante lo tiene David Silva, que ayer fue autor de un gol y de una asistencia y que además manejó el ataque de la selección. El canario ayer en COPE hablaba de su nuevo rol en esta selección.
Bueno, yo desde cuando llego a la selección me he sentido importante, cómodo y importante.
Sí, pero los galones en el campo, amigo, van para ti.
Bueno, yo creo que antes también hay otros compañeros, ¿no? Pero bueno, yo siempre me he sentido así, lo que, bueno, ahora parece que es la palabra, ¿no? La palabra esa de moda.
España está segunda del grupo C de clasificación para la Euro del 2016 con 6 puntos. Tiene 9 Eslovaquia, que ayer volvió a ganar. ¿Cuándo vuelve a haber compromisos de la selección española, Evangelio?
La próxima cita es dentro de un mes, el sábado 15 de noviembre a las 9:45 p.m. en el Estadio Nuevo Colombino. España recibe a Bielorrusia. El martes 18, es decir, 4 días más tarde, en una hora por determinar, en Vigo, España-Alemania. El partido entre la vigente campeona de Europa y la vigente campeona del mundo será la última cita de la Roja en 2014. Van a descansar hasta marzo de 2015.
Y por supuesto que no nos olvidamos que mañana en Cádiz hay un partido crucial para la sub-21, Dani Sanz.
La sub-21 se juega la clasificación para el europeo ante Serbia tras el 0-0 en tierras balcánicas. Hoy se han ejercitado sobre el césped del Carranza, donde se va a disputar el encuentro. El seleccionador Albert Celades considera que está en óptimas condiciones. Sobre el partido, el técnico de la Rojita cree que el resultado de la ida no va a influir en la manera de jugar de los equipos y que será un partido complicado.
Un partido muy importante por lo que conlleva, ¿no? Ese acceso a la fase final, ese seguir vivos en la carrera para los juegos. Sabemos que vamos a tener un partido muy duro, muy difícil contra un gran rival. Llevamos un marcador ajustado, pero por otra parte estamos confiados en que poder lograrlo. Es un resultado, está claro que peligroso, porque cualquier empate que no sea cero no nos vale, ¿no? Pero bueno, yo te diría que tenemos que ganar, ¿no?
Suerte para la sub-21. Enseguida situamos en el globo a unas cuantas estrellas de la Liga BBVA.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En COPE.
Trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Te contamos, la última hora nos lleva hasta Portugal. Primer caso sospechoso de ébola.
Esta madrugada ha sido internado un paciente en el hospital San Juan.
Mientras tanto, en Estados Unidos se confirma el primer caso de contagio dentro del país. Las autoridades sanitarias lo vinculan directamente.
Javi Nieves.
Vamos a fijarnos en la última hora. Esta hora está prevista una reunión del Comité Especial para la Gestión de la Enfermedad de
COPE.
Ébola.
Estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital. Energía en estado puro. Revital. Energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo le queda un compromiso mañana con Portugal en Dinamarca, pero mucha gente se preocupó, Melchor Ruiz, al verle terminar el amistoso contra Francia con hielo en la rodilla.
Sí, además una preocupación lógica, Eri, aunque tras consultar con los servicios médicos lusos y el propio jugador, en el Real Madrid están hoy más tranquilos que el sábado cuando vieron precisamente eso, el hielo que se ponía Cristiano en su rodilla izquierda al ser sustituido ante Francia. La información que se tiene en el club es que el astro portugués está bien y que jugará mañana contra Dinamarca.
Ya saben que Messi está a 3 goles de batir el récord de tantos en primera división de Telmo Zarra y que la Liga Sope a parar el partido que sea y homenajearle. Se juega contra el sábado, juega el Barça contra el Eibar el próximo sábado, luego viene el clásico. ¿Qué dice Zubizarreta de todo esto, Manolo Oliveros?
Bueno, pues para Antonio y Zubizarreta en TV3 ayer por la noche, parar un partido de fútbol por mucho récord que pueda batir Leo Messi, suena raro que marque contra el Eibar o contra el Real Madrid, que el Barça gane, que es lo más importante y que se merecería un homenaje, pero no parar el partido. Y si aplauden en el Bernabéu, no pasa nada, no sería la primera vez.
Messi de momento está con su selección, lo mismo que Luis Suárez, que vuelve a jugar esta tarde con Uruguay, Elena Condis.
Sí, y volverá a ser titular en el amistoso contra Oman a las 4:30 en los Emiratos. En principio no va a jugar todo el partido porque la prioridad es que coja ritmo sin correr riesgos a 12 días para el clásico. El Barça vuelve a entrenar esta tarde, todavía sin los 6 internacionales españoles. Sí que se espera Claudio Bravo y mañana Argentina juega un amistoso en Hong Kong. En principio Leo Messi, según nuestras informaciones, será suplente y saldría en la segunda parte. También jugará el Brasil capitaneado por Neymar contra Japón en Singapur.
Y este mediodía ha habido noticia en el Athletic, que pasa un momento deportivo delicado en zona de descenso en la Liga, la renovación de Demarcus hasta 2019 con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La bruja, tu coche, hizo un hechizo de culebra y rana. Y ahora, por no tener todo riesgo, vas al curro en la bici de tu hermana.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Oye, tú, colega, sí, tú, ¿te echas un FIFA? El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más. Invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Y antes de seguir con el polideportivo, un aviso y un consejo de la Dirección General de Tráfico. Las estadísticas dicen que 1 de cada 10 conductores da positivo en los controles rutinarios que realiza la DGT y que cada año 1,000 personas mueren en accidentes relacionados con el consumo de drogas y de alcohol. Tomar esas sustancias, no te engañes, multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Saca las drogas de la circulación. Haz tu parte, que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Y su velocidad en los circuitos lleva hoy a Marc Márquez a todas las portadas tras proclamarse bicampeón del mundo de motociclismo en categoría reina al Bar Madrid.
El bicampeón más joven de la historia se hizo con el campeonato al quedar segundo en Japón por delante de Rossi. Jorge Lorenzo subió a lo más alto del podio. Así explicaba Márquez anoche en tiempo de juego la presión que ha sentido durante toda la temporada.
Sí que se siente la tensión, se siente todo lo que es la presión y esto ha sido un poco lo más difícil, ¿no? La expectación que esperaba la gente de mí y gestionar esta presión.
Y para Fernando Alonso, otro día para olvidar en el Gran Premio de Rusia, Carlos Miquel.
Hamilton se aleja en el Mundial de Nico Rosberg, ya está 17 puntos por delante después de ganar el Gran Premio de Rusia. Alonso terminó sexto con un problema en boxes y volvió a despertar los rumores sobre su futuro. Esta vez sobre una posible marcha a McLaren Honda en 2015 cuando le preguntaron si iba a llevar un motor Mercedes el año que viene.
Hoy hemos visto la exhibición de unos motores muy poderosos. ¿Llevarás un motor de Mercedes a tu espalda en 2015?
No creo.
Eso estrecha mucho las opciones.
Las opciones están bastante claras y, como dije en Suzuka, cuando veas las opciones te darás cuenta de que eran muy obvias.
Es vacile, No lo sabemos. Hablé con Fernando Alonso después de la carrera, después de hablar con ese periodista británico, y me dijo que no sabe qué pasará. Pero lo que sí es cierto es que las opciones se reducen a McLaren Honda, Mercedes o la posibilidad más lejana de un año sabático.
Y terminamos con baloncesto. Tras dos jornadas de la Liga Endesa, Pilar Casado, el Real Madrid es líder provisional.
A falta del choque Manresa-Barça de mañana, los blancos, merced a su victoria en San Sebastián, encabezan una tabla en la que con dos victorias en las primeras jornadas ya solo quedan Juventud, Bilbao, UCAM, Murcia y Unicaja por abajo, y en puestos de descenso, sorprendentemente, Baskonia y Sevilla.
¿Te acuerdas, querido Ramón, de lo que dijo hace casi un año Ancelotti en este estudio P de la cadena COPE?
Que si ganaba la Champions volvía a la cadena COPE al programa.
Fue tal que así.
Claro. Hace promesas. Por ejemplo, si gana la Copa de Europa, ¿promete hacer algo?
Dejar de
Prometo
fumar.
De venir aquí en otra vez.
Pues como dicen en mi tierra y creo que también en la tuya, los paisanos se visten por los pies.
Sí, señor.
Y Carlo Ancelotti va a cumplir su palabra y esta noche estará aquí en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama y todo el equipo.
Lo prometido es deuda y la deuda la paga esta noche en el partido de las 12, Ancelotti, aquí en la cadena COPE. Ahora en tu cadena COPE hasta las 4, las 3 en Canarias, tienes más información deportiva.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière en Ramón Bilbao, nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más. Que nos lleva hasta
París. Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la audiencia nacional.
Y tenemos también una última hora.
¿Cómo? Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se ha disuelto la concentración de la selección española después del 0-4 de anoche de Luxemburgo. Cuatro clavos que no sé si sacan del todo el clavo de la derrota de Eslovaquia, pero el partido sí que dejó unos cuantos detalles, como el debut oficial de De Gea, poco o nada exigido en la noche de ayer, Casillas al banquillo, transición dulce, dijo Vicente del Bosque en el tiempo de juego con Corrochano, que quería para la portería de La Roja. Permítame, seleccionador, que yo creo que como poco va a ser agridulce, porque le van a pegar caña, haga lo que haga, pase lo que pase con esto de la transición en la portería que usted decía. También está el paso al frente de Silva, que ya hemos escuchado, no solo por el gol, sino porque intervino y muy bien en el juego en una posición más centrada por detrás de los dos delanteros, que fueron Alcácer y Diego Costa, que jugaron juntos, que mojaron los dos. Lleva la media perfecta el valenciano y fin de la sequía por fin para Diego Costa después de 7 partidos. El gol fue feo, pero feo como un pie. Pero bueno, a ver si sirve por lo menos de descorche para Diego Costa, y es el primero de muchos con la selección española, de uno de los mejores delanteros del mundo, de eso no tenemos ningún tipo de duda. Pero es que el tío estaba agobiadísimo, como ya había dicho Vicente del Bosque, y como ya hemos escuchado en el tramo rápido que el propio hispano-brasileño ha confesado. También se mantienen algunas preocupaciones, como el bajón de ritmo del segundo tiempo, que yo creo que tiene su explicación, porque al final vas ganando una selección que no necesitas meterle más y tal. ¿Para qué? Dirán algunos jugadores, pero a del Bosque no le gustó ni un pelo. Y luego está lo del rendimiento de Costa. Coque, que está muy gris con la selección española. No es ni el 50% de lo capital que es en el Atlético de Madrid, pero es que a lo mejor le estamos pidiendo a Coque que sea alguien que no es, que es Xavi Hernández. O sea, que mucha paciencia, que Coque lo tiene, y ahora es cuestión de que lo ponga al servicio de la selección española, que todo irá llegando. De todo esto de la selección hablaremos enseguida. Antes quería dar un repaso a cómo afecta esta semana a la vida de los clubes este nuevo formato ideado por la UEFA y por la FIFA para las fases de clasificación y para los partidos amistosos de selecciones. Podría haber sido obra de Tebas, pero no es cosa de Tebas. Se juegan partidos ayer, partidos hoy, partidos mañana. Es un auténtico batiburrillo de partidos esto. Y es que este periplo para la selección se ha acabado, pero para muchas otras selecciones no. Y quien más que menos se ve afectado. Muy afectado, por ejemplo, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Está el Real Madrid, que esta tarde vuelve a los entrenamientos. ¿Con qué panorama se va a encontrar Ancelotti?
Bueno, pues con los cuatro jugadores que se quedaron aquí, de los internacionales, de los 14 convocados que finalmente han tenido compromisos con su selección y que siguen teniendo, pues puede recuperar a los dos españoles, a Carvajal y a Iker. Vamos a ver si Chicharito también llega a tiempo al entrenamiento de esta tarde, ya que ha jugado su último compromiso con México ante Panamá. Para mañana hay 8 partidos, pero hoy mismo hay 2 compromisos de internacionales madridistas con sus respectivas selecciones. Es el caso de Modric ante Azerbaiyán, también el de Bale, que sigue con ese reto de intentar conseguir meter a su selección en Gales, y para mañana un total de 8 futbolistas del Real Madrid, los 2 portugueses, Cristiano y Pepe, los 2 franceses, Benzema y Varane, Kroos por Alemania, los 2 jugadores de la selección sub-21, Pacheco e Isco, y también el costarricense Keylor Navas. Y para el último compromiso, el último que se va a poder incorporar, va a ser James, que juega en la madrugada del miércoles al jueves con su selección Venezuela, y además es un partido amistoso, así que el panorama
es desolador.
Que se va a encontrar Ancelotti, es una de las preguntas que sin duda le vamos a hacer esta noche, es cómo le afecta este parón, sobre todo con la línea ascendente que tenía el equipo.
Dense cuenta que el Real Madrid juega el próximo sábado a las 4 en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia, y que habrá jugadores, yo creo que pocos o ninguno va a llegar hoy, ya verán, ni los españoles, que seguramente igual hasta tienen descanso. Van a llegar para testimonial.
Para ese trabajo de recuperación que suelen hacer, y eso sin contar los 2 jugadores que fueron convocados y que finalmente regresaron, como es el caso de Sergio Ramos y de Coentrao, que siguen con sus procesos de recuperación individual y que vamos a ver cómo llegan para esa primera cita.
Lo sabrá que lleguen mañana, lo sabrá que lleguen pasado, y es más, yo creo que hasta habrá futbolistas que terminen por llegar el jueves. Lo de Cristiano Ronaldo lo acabas de comentar, que se pusiera hielo en la mítica rodilla del mítico tendón rotuliano que le produjo las míticas molestias en la mítica temporada de la décima del Real Madrid, o histórica. Dices que eso es un protocolo habitual en Cristiano Ronaldo, ¿no?
Bueno, en muchos deportistas, ¿no? El hielo justo aplicado justo después de un esfuerzo máximo de una articulación sirve de analgésico, sirve para evitar, para prevenir, y esa es la información que tiene el Real Madrid, que no hay ningún problema. El Real Madrid, lógicamente, se alarmó cuando en el minuto 75 era cambiado en ese partido ante Francia Cristiano Ronaldo y se le aplicaba esa bolsita de hielo en la rodilla izquierda. Puestos en contacto con los servicios médicos portugueses y también hablando con el propio futbolista, pues se tranquilizaron, puesto que simplemente fue eso, una medida de precaución, de previsión, de evitar que esos esfuerzos vayan a más y que pueda haber molestias. Así que, en principio, mañana estará Cristiano ante Dinamarca en ese partido de clasificación para la Eurocopa del próximo 2016, y en definitiva pues se han apagado las alarmas que se encendían en ese primer instante con la instantánea, ¿no?, de ver Cristiano en el banquillo con hielo en su rodilla.
Habrá que estar muy atentos durante la semana también a la evolución de Sergio Ramos, que ya contó aquí Melchor Ruiz que su idea era estar para este partido del fin de semana frente al Levante, pero digo yo que locuras tampoco se van a hacer, sabiendo que la semana que viene hay un partido con el Liverpool y un clasicazo frente al FC Barcelona.
Sí, en 8 días 3 partidos, el primero es el Levante el sábado, 4 días después en Liverpool y 3 días después en el Bernabéu ante el FC Barcelona. Evidentemente los tiempos, las lesiones y sobre todo el tema muscular, que es el caso de Sergio Ramos con esa rotura en el sóleo de su pierna, evidentemente se hablaba de 10-15 días. Si fuesen 10 días y todo fuese de forma perfecta, podría llegar al clásico. Evidentemente, si llegase al Levante significa que la evolución ha sido mucho más positiva de lo esperado, pero claro, ahí están los galenos y también el cuerpo técnico, el que tiene que evaluar si sería conveniente o no que, aunque estuviese en condiciones ya para jugar ante el Levante, lo hiciese, porque, como decimos, 3 días después tiene el compromiso ante el Liverpool y luego el FC Barcelona. Así que habrá que seguir viendo esa evolución, pero ya te digo que el de Camas es muy optimista, no quiere perderse ningún partido y quiere jugar lo antes posible. Me dicen incluso que si el partido del Levante fuese el del Clásico, Sergio Ramos estaría en el Bernabéu.
Pero bueno, no es lo mismo asumir riesgos con uno que con otros. Además, sabiendo que Varane está en un buen momento de forma, como demostró el otro día, sujetando a su compañero de club, Cristiano Ronaldo, en el partido que le ganó 2-1 Francia a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ancelotti tiene dos cosas importantes en la agenda de hoy. Una es trabajar, que es muy importante y que significa, con los jugadores que tenga en Valdebebas esta tarde a partir de las 5. Y la otra es venir aquí a las 12, al partido de las 12 de la cadena COPE, cumpliendo su promesa, Melchor. Si tú solo pudieras hacer una pregunta a Ancelotti, ¿cuál sería?
Pues yo le preguntaría si es verdad lo que ha aparecido hoy en la Gaceta, diciendo que, en palabras de Berlusconi, que Carlo Ancelotti aconseja los fichajes del Milán.
¿Eso ha dicho?
Eso ha dicho, joder. Berlusconi.
Bueno, pues a ver qué contesta Ancelotti, se la vas a hacer, ¿no? Te vas a atrever.
Vamos, siempre a atrevernos, claro, es un amigo de esta casa, claro.
Eso en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Juega el domingo por la mañana, domingo a las 12, el Atlético de Madrid recibiendo al Español en el Estadio Vicente Calderón. Hoy vuelve al trabajo Simeone, que supongo que ya habrá vuelto de su viaje por Argentina, que el otro día entrenó al equipo el Mono Burgos. ¿Y cuánta gente va a faltar?
Bueno, sí, efectivamente el equipo vuelve esta tarde al trabajo, a los entrenamientos. La semana pasada, con el éxodo de 13 jugadores internacionales, tuvo que entrenar el Cholo con 7 hombres y Mario Suárez, que se incorporó al final de la semana. Te voy a hacer el parte meteorológico. De todos los que tiene fuera, solo los españoles que ya volvieron anoche y Oblak, que jugó ayer contra Lituania y que se espera que esté hoy disponible. El resto de la nómina no van a estar en el día de hoy y te voy a contar cómo de manera escalonada van llegando. Jiménez, Godín, Cebolla, los uruguayos, juegan hoy contra Omán,
sí.
Y vuelven mañana para entrenar, me imagino, no sé a qué hora, pero no sé si para entrenar mañana o para entrenar el miércoles. Miranda juega contra Japón en Singapur mañana. Mañana, martes, en Singapur contra Japón, así que parece que hasta el jueves no podría estar de vuelta para trabajar. Antoine Griezmann juega con Armenia, con su selección francesa mañana, parece que el miércoles podría estar. Thiago juega contra Dinamarca mañana, martes, joder, en Dinamarca, y volvería, me imagino, que el miércoles. Turán juega contra Letonia hoy y podría volver mañana, y Mandzukic juega contra Azerbaiyán hoy, así que también mañana podría estar en condiciones de volver.
Pues así están las cosas para preparar una jornada de liga del próximo fin de semana, y esto, dirás, vaya novedad, ¿no? Pero es que la novedad es que hay partidos tal día, en vez de unificarlo todo y que más o menos los clubes por lo menos tengan todos el mismo derecho a contar con los mismos internacionales aproximadamente en el rango de 24-36 horas, pero es que aquí cada uno va a volver cuando pueda volver, que es la leche. Ayer volvió pronto con la selección española rápidamente Coque. Quería preguntarte, aunque luego hablaré más del tema, porque conoces al personaje y conoces lo que da cada domingo con el Atlético de Madrid y sabes perfectamente lo poco que le está luciendo su trabajo en la selección. Tú, este Coque grisáceo, ¿cómo lo ves? ¿Le estamos pidiendo, como decía yo antes, cosas que no es?
Bueno, en primer lugar, el color grisáceo se lo pones tú. A mí Coque me parece que está haciendo el trabajo que le pide Del Bosque.
O yo y alguno más, ¿eh?
Bueno, los que le ponéis ese color, yo respeto mucho que pongáis el color de grisáceo a Coque, pero yo lo que digo es que Coque está haciendo un trabajo que le pide muy concreto Vicente Del Bosque, que Coque la gente no piense que va a ser Xavi ya. O sea, primero porque no tiene nada que ver con Xavi en cuanto, yo creo, bajo mi punto de vista, en su configuración como futbolista. Es decir, Coque es un motor, es un pulmón, que además tiene una visión de fútbol tremenda, pero no es el Xavi. O sea, Coque ocupa mucha más parte del campo que Xavi, está simple, siempre moviéndose, pidiéndose, arrancando, frenando. Coque, a mí me parece que quien discuta a Coque en la selección es que discute a cualquier cosa en la vida, porque Coque hay que darle también un poquito de tiempo, ¿no? ¿Cuántos partidos lleva Coque? 4, 5...
Y uno de lateral.
Bueno, entonces vamos a no incurrir en la misma falta que es ya endémica de mucha gente en este país, que cuando hay uno muy bueno que cambia de decorado y se pone tal, lo matan. ¿Por qué lo matan? Si Coque no tiene discusión, y Coque yo creo que va a ser internacional de España durante muchísimos años. Lo que pasa es que, bueno, hay que esperar que Coque se acabe de acoplar a esta selección, la gente también entienda su fútbol, los compañeros sepan leerle, que es lo mismo que pasa con Diego Costa. Diego Costa prácticamente lo tenían al pobre al filo de la asfixia, porque no marcaba, pero él era protagonista en muchas ocasiones de gol. Bueno, pues algún día iba a llegar, llegó ayer, como podía haber llegado el otro día, que también las tuvo. Yo qué sé, yo lo que pienso hoy es que hay que tener un poquito más de paciencia, un poquito más de confianza. confianza, un poquito más de respeto en muchos casos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué manía tenéis de pegar leches preventivas? Yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Lo que pasa es que tenía que preguntarte de alguna manera.
Yo no lo digo por ti. Yo digo, esto es un mensaje ya, de reflexión en voz alta,
vale,
¿no?
Vale, perfecto.
Y que si todos tuviéramos un poquito más de paciencia con las cosas buenas que nos pasan en la vida, pues seríamos más felices todos.
¿Quieres dejar pregunta para Ancelotti o no es tu tema?
Sí, una pregunta muy interesante. Mira, cuando se enfrentó al Rayo el año pasado, creo que le dijo a Paco que si le podía dejar ir a ver sus entrenamientos.
Correcto.
Porque le encantaba el sistema. Me gustaría preguntarle, señor Ancelotti, después de lo que Paco dijo de Zidane, ¿sigue pensando que es un gran entrenador o ha cambiado de idea?
Pues apuntada queda, esa es buena. Es que es un buen periodista, Antonio Ruiz, que nadie lo dude. Un abrazo, hermano, hasta luego.
Chao.
El Rayito juega el viernes el partido que abre la jornada en los Cármenes de Granada, 9 de la noche. ¿Tiene gente por el mundo al Bar Madrid, Paco Gémez? Ya que Antonio ha hablado de la hora.
Le ha afectado poco al Rayito, la verdad, porque solo tiene fuera Javier Aquino, que está concentrado con la selección de México y jugó su último partido contra Panamá, y se espera que llegue esta tarde a entrenar con el equipo.
Vale, pues tiene solo a uno, Paco Gémez.
Solo a uno, bueno, y Las, pero volvió por el tema este del ébola.
Efectivamente, que Las se dio la vuelta después de estar en Marruecos con su selección de Guinea-Conakry, pero ya saben que con todo el tema del ébola, por precaución, los servicios médicos de Rayo le pidieron a Las que volviera, y Las volvió, un poco en contra de su voluntad, pero volvió obedeciendo a su club, que eso también es importante, aunque eso incluso le podría traer algún tipo de problema con su federación y con la FIFA, pero ya se van a encargar el Rayo y toda la gente que rodea a Las, como decía el otro día Isaac Fouto, de que así no sea y de que todo se vista de la manera correcta para que esto no le reporte ningún tipo de sanción a Las. Y tiene también sus ausencias el Getafe, aunque al Getafe le importa un poco menos, porque el Getafe juega el próximo lunes a las 9:45 en Anoeta, o sea, no hoy, la semana que viene, después de haber abierto la jornada anterior de viernes, o sea que los de Getafe no sé si se acordarán siquiera de jugar al fútbol. ¿Quién no va a estar esta tarde con contra, David Oyer?
Pues son tres jugadores los que están con su selección. Está fuera Sarabia con la sub-21 española, que mañana juega ese partido de vuelta de la eliminatoria contra Serbia. También está fuera Medi Lacen, concentrado con Argelia, y Velázquez, que juega con Uruguay hoy contra Oman. Está previsto que todos regresen el miércoles con el equipo. También te cuento, Eri, que Naldo ya ha solucionado esos problemas personales que le impidieron acudir a varios entrenamientos la semana pasada, así que ya está disponible.
Pues este es el panorama de los clubes de Madrid a día de hoy por culpa de las elecciones. Quien más, quien menos, los clubes están y estarán estos días mal trabajando y esperando a que sus futbolistas vuelvan, y que vuelvan pronto y que vuelvan en condiciones. Afortunadamente no hay lesionados después de la concentración de la selección española, que estuvo y va a estar plagada de debates y de asuntos futbolísticos y menos futbolísticos, que enseguida vamos a tratar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Anoche nada más terminar el Luxemburgo 0, España 4, ha quedado disuelta, como decíamos antes, la concentración de la selección española, que nos ha dejado en esta semana la pifia de la derrota de Eslovaquia y esa victoria casi obligada de anoche en Luxemburgo, no sé hasta qué punto balsámica. Decía antes Miguelito que sí que era balsámica. Miguelito volvió con parte de la selección porque hay otros que aprovecharon para irse en avión privado a sus destinos. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Y las caras qué? ¿Un poco más relajadas que el otro día en el viaje desde Eslovaquia hasta Luxemburgo?
Sí, sí, más tranquilas, ¿no? Es cierto que varios futbolistas no volvieron con la expedición oficial. Los del Chelsea fueron los primeros en salir del estadio. Diego Costa, Fábregas y Pelicueta. Costa ni siquiera se paró en la zona mixta, pese a estrenarse con la selección. Tenían mucha prisa, quizás demasiada, por llegar al aeropuerto. Los del Barça también salieron rápido, y el resto, bueno, pues en vuelo hasta Madrid, donde se aterrizó a las 3:50 de la madrugada. Hombre, balsámica lo decía porque imagínate lo que hubiera sucedido si ayer España no hubiera ganado a Luxemburgo, ¿no? Era necesaria, es un grupo de clasificación largo, son 10 partidos, se han jugado 3, España ha ganado 2, se ha perdido 1, y lo normal es que pelee con Eslovaquia el primer puesto.
Él dirá que no, seguramente, pero yo noté a Del Bosque en la intervención de ayer en el tiempo de juego con Joseba, con Paco y demás, algo de relajación. Estaba relajado, estaba mucho más suelto que en la entrevista que tuvo Corrochano el pasado sábado después de lo de Slovakia. Se había quitado un gran peso de encima. Tu mirada global de toda esta semana, de todo lo que ha pasado dentro y fuera del terreno de juego, tus titulares, Miguelito, ¿cuáles son de esta semana con la selección?
Bueno, paradójicamente yo creo que España jugó mejor contra Eslovaquia que contra Luxemburgo, pero acabó perdiendo. Le va a venir muy bien. Ese gol a Diego Costa le va a venir muy muy bien. Ayer se estrenaron en partido oficial tres jugadores, aparte de De Gea también lo hicieron Bartra y Carvajal. Silva se está asentando en la posición de media punta, no solo lo hizo ayer por detrás de los dos delanteros, también contra Macedonia. A ver qué pasa con Fábregas, porque yo creo que debe tener sitio en esta selección. Y bueno, pues que Alcácer ha caído de pie, ¿no? Tres goles en cuatro partidos, otro invento de Vicente del Bosque, tiene pinta de que puede tener futuro en este grupo.
Roberto Morales, enviado especial siempre con la selección española de la Agencia EFE. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Julián Ávila, Sport You. Hola, Julián, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
No sé qué pensáis vosotros, pero para mí, sin duda, y no es porque haya sido aquí en el tiempo de juego de COPE, el titular de esta semana es lo de la transición dulce que pretendía Vicente del Bosque, digo pretendía, para la portería de la selección española. Lo explicó así.
Nosotros, que poco más o menos teníamos una ruta marcada en cuanto a al relevo, a la transición de otro portero y una cosa dulce, sin dramatismo, pero es imposible. Además, es que no le van a dejar vivir.
Porque transición hay y habrá en muchos puestos de la selección española, pero es que la portería es un puesto muy delicado y todo lo que sea hablar de Iker Casillas también es muy, muy delicado. La primera pregunta que os quería hacer es, ¿cómo creéis vosotros que va a ser esta transición dulce y quiénes le van a hacer la vida imposible a Iker Casillas? Por si alguien no sabe quiénes son esos quienes le van a hacer la vida imposible a Casillas. Empieza tú, Morales, por ejemplo.
Yo, la verdad es que no he terminado de entender la decisión de Vicente del Bosque en esta concentración, porque eran dos partidos oficiales, hay que recordarlo, no era un amistoso y un oficial, y estos cambios en la portería del Bosque solía hacerlos cuando había un partido de carácter amistoso, lo que incluso hacía sumar una internacionalidad a Iker Casillas al sacarle unos minutos. Después del fallo en Eslovaquia, aunque estuviese hablado, quitar a Casillas y dejarle señalado. Yo no he entendido mucho la decisión del Bosque, y que hablo de una transición dulce en un momento delicado del capitán, alimentando un debate cuando le podías haber dado continuidad en un partido en el que sabes que ayer el rival no te iba a llegar mucho a puerta, y fíjate cómo llegó, ¿no?
Seguramente, Ávila, el plan sería este, ¿no? Que uno jugara a uno y que otro jugara a otro, pero es verdad que con lo del fallo a lo mejor meter otra vez a Casillas como titular le refrendaría un poco de cara a todo.
Bueno, yo creo que haga lo que se haga con Casillas ahora mismo va a levantar debate si le pones como si le quita. Yo creo que ahora mismo hay demasiado ruido alrededor del equipo y mucho más alrededor de la figura de Iker Casillas. Y luego yo creo que todos los análisis que se están haciendo son un poco exagerados desde el porrazo en Brasil. Evidentemente, si tú analizas simplemente los años que tiene Iker Casillas, si piensas que a la Eurocopa llegaría con 35 años, es decir, evidentemente cualquier cuerpo técnico, ¿cómo no va a pensar en el relevo? Y es que luego no olvides una cosa, que no es fácil quitar a un jugador de ese calibre. Tú imagínate qué puede pensar el seleccionador italiano si mañana tiene que quitar a Buffon. Pues evidentemente también estará pensando en una transición. Y además lo de Dulce, yo creo que viene a raíz de todo lo que está pasando en el Real Madrid, que al final ha terminado por salpicar a la selección. Es que no estamos hablando de una transición normal y corriente. Es que una serie de elementos y de ingredientes que perturban el ambiente en función de si hace una paradita o de si un pequeño fallo.
El tema es que sin Víctor Valdés ese debate no existía en la selección, y al dar esa transición dulce que comenta Seri, pues comienza a existir en la selección con De Gea, un debate que a lo mejor se acelera un poco, ¿no? Porque si a Casillas no se le pasó factura por el Mundial, no se le debe pasar factura por un error en un partido de clasificación.
Bueno, ¿quién puede decir que De Gea va a ser el portero de la Eurocopa? Es que aquí ahora mismo, evidentemente, hay una serie de jugadores que están mejor situados que otros para tomar el relevo en cualquier momento en la portería.
Bueno, pero se supone que una transición termina con un cambio, ¿no? Si no, que
sí, ¿qué tránsito hay? Es que en la selección el cambio es permanente. Hay jugadores que han entrado, han jugado cinco partidos y han desaparecido. Hay otros que, por fortuna, que son los de la última jornada, que ha sido la mejor del fútbol español, que es que hay jugadores con 50, 60, 70, 80 y 100 internacionalidades. Es que eso es fuera de lo normal. La rotación es permanente, y más cuando un equipo que viene de ser campeón encima se cae como se cayó.
Os recuerdo que hace un año también, en un partido oficial de fase de clasificación en Minsk contra Bielorrusia, estando Casillas, del Bosque puso a Valdés. la temporada pasada. Quiero decir que no es la primera vez, y escuchando a Del Bosque el pasado sábado en el partido a las 12, quedó claro que ahora mismo pues va a haber una especie de rotación en la portería de aquí a la Eurocopa entre Casillas y De Gea, porque como dice Julián, tampoco se sabe muy bien cómo va a estar Iker dentro de 2 años. Eso hay que trabajarlo ya.
Imagínate el día que se retire. Mira, tomad como referencia lo que os voy a decir. Zubizarreta se despidió en el año 98, después de caer España en la primera fase en el Mundial. ¿Sabéis lo que hizo? ¿Quién fueron los siguientes porteros? ¿Me podéis decir dónde estaba el relevo? ¿Quién era el relevo?
Hubo varios, ¿no?
No, ¿quién era?
Cañizares.
Molina, Cañizares.
No, era Cañizares. ¿Qué pasó en la Eurocopa del 2000? 2 años después. ¿Os acordáis o no?
Llegó Casillas.
Empezó jugando Molina.
Terminó jugando Cañizares y el tercero era Casillas. O sea, al final lo que quiero decir es que quitar a un gran portero, como en el caso de Andoni en su día, o como ahora en el caso de Iker, es que para cualquier seleccionador no es fácil, por muchas cábalas que nosotros intentemos hacer desde fuera. Que evidentemente De Gea es un portero de futuro, evidentemente. Mira, hemos escuchado cosas de De Gea este año, o sea, en estos días, que de verdad que espero que el chaval se aísle de todo lo que se ha dicho de él, ¿eh?
El tema es si le ha llegado el momento o no. Para mí ese es el tema.
Pero si es
más,
el momento
más
te
si
llega,
es De Gea o es otro portero. El tema es si ha llegado el momento, y para mí no es el momento todavía de jubilar a Iker Casillas.
Es que yo creo
que no le está jubilando.
Es que yo creo que la presencia de Gea ayer
le está haciendo la transición hacia una suplencia en la selección española.
No, pero Robert,
va a haber una competencia entre
ellos. Claro.
Es que yo creo que las palabras del Bosque no van enfocadas hacia un cambio radical inminente, sino que el cuerpo técnico tenía en mente hacer una transición, como lo han hecho con otros jugadores, poco a poco. Lo que pasa es que, como el caso de Iker es tan especial y está tanto en el punto de mira, yo creo que más que señalarle por la derrota el otro día, lo que hace es quitarle del punto de mira, y con Egea se tiene unas perspectivas, pero de aquí
el
a
problema,
16...
El problema de Iker es que tiene frentes abiertos, y cuando arregla uno, el del Real Madrid, aunque luego a lo mejor habrá quien piense que lo pudo estropear el otro día con la entrevista en Canal Plus, luego se le abre el de la selección española, que también se podría decir, si Iker hubiera dicho adiós a la selección, este problema no lo tendría. Y por aquí va la otra pregunta que os quería hacer, porque ayer los compañeros de Radio Marca, y que conste que no sé lo que vais a decir y que esto no es ni por desmentir a nadie, que supongo que cuando estas cosas se dicen es porque algo sabes o porque algo has escuchado. Ayer los compañeros de Radio Marca contaron que Iker Casillas, en el calentón después de perder con Eslovaquia, dijo algo así como, oye, que lo dejo, que me voy, que no sé qué. A vosotros, que conocéis bien al personaje, que conocéis bien lo que significa la selección española y lo que se dice por ahí, y también te incluyo, Miguelito, obviamente, ¿os ha llegado esa onda?
A mí no, y viendo la cara de Iker Casillas ayer, me cuesta mucho creerlo, porque en el vuelo de vuelta ayer venía bromeando con sus compañeros, charlando todo el rato con Raúl García, jugando con Raúl Albiol. Si se le hubiese pasado eso por la cabeza, su semblante, que lo hemos visto en otras ocasiones muy serio, habría sido el del vuelo de vuelta de ayer.
A mí no me extrañaría que lo hubiese dicho, ¿eh?
No, yo no digo que no lo haya dicho, pero...
Sí, pero una cosa es que 2 horas después del partido digas, oye, claro, mister, que me voy,
claro,
y otra cosa
y que
es
la balanza,
que entres en el vestuario y que digas, me cago en la leche.
En la balanza, Eri, está la Eurocopa 2016, que le pesa muchísimo más, seguro.
Yo creo que Iker está pensando más en el día a día, evidentemente, y te puedes marcar ahora mismo una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Mi meta es retirarme con 40 años o con 53? Pero lo que está claro es que es el día a día. Hay que ver cómo discurre su temporada, porque no nos olvidemos que la vara de medir de un jugador no es la selección, es su día a día en el club. Entonces, en función de cómo le vayan ahí, que las cosas en su club, lógicamente repercutirá luego en la selección. Y no olvidemos otra cosa. Aquí hay un elemento, un denominador común en toda esta historia, que es que Iker y Del Bosque van unidos de la mano. Es decir, hay un sector que no quiere o que ha pretendido el acoso y derribo del jugador y del entrenador. Es decir, los quieren erradicados, laminados, lapidados, llámalo como quieras.
Sí, que seguramente serán los mismos. Lo tengo que dejar aquí, pero es un placer escucharos y aprendo mucho, sobre todo hablando de este personaje que es Iker Casillas, al que conocéis desde sus inicios y que sabéis muy bien lo que puede estar sintiendo ahora mismo. Morales Ávila, un placer, hasta la próxima.
Un abrazo.
España vuelve dentro de un mes prácticamente, a mediados de noviembre, para jugar otro partido de clasificación y luego para jugar el amistoso en Balaidos frente a Alemania. Miguelito, 10 segundos para que me digas cuál va a ser una de tus preguntas o tu pregunta estrella para Ancelotti esta noche en el partido de las 12.
Que si le pone el debate de la portería, ¿qué piensa cuando le preguntamos partido tras partido quién va a jugar?
Viene muy a colación. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
En 2 minutos siguen los deportes en la tarde de su COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por cerrar el fútbol, casi capicúa esto del fútbol hoy en el Deportes COPE de la tarde. Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional y a su vez director de This is Fútbol en la sintonía de la cadena COPE, COPE.es y demás. Hola, Ratatouille.
Muy ¿cuántas buena. Cosas?
Eres hola, muchas Eric. Cosas, ¿eh? Y bueno, y jefe de sección de la segunda B y de otras ligas y otros deportes. Oye, que igual a ti esto te mola y hasta te viene bien para el trabajo que haya tantos partidos, tantos días diferentes.
Sí, cuando lo has dicho al principio...
Pero es un pestiñón.
Yo he pensado que no tiene nada que ver esto con la organización de la liga, porque es en realidad es formato Champions, o sea, es verdad que se separan las jornadas en tres días, que hay cada día 8 o 9 partidos.
Los países fríos se van a las 6 de la tarde.
Es menos galimatías que antes, pero a mí me gusta, te da tiempo a ver más partidos y sobre todo los partidos están concentrados todos a la misma hora. No hay uno a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro a las 10, otro a las 12.
Que acabarías como Parra entonces,
¿no? o parecido, sí.
¿De hoy qué hay por ahí que mole?
Bueno, la jornada empezó ayer con nuestro grupo que lidera Eslovaquia. Por cierto, no sé si lo has dicho, pero nuestro grupo
sí,
lo lidera Eslovaquia.
No pasan porque sí, sino ganan es porque igual los tenían que ganar.
3-3. Sí, bueno, ayer podían haber empatado, pero en realidad ganaron 1-3 en Bielorrusia. Inglaterra, que es la única... digamos grande, que jugó ayer junto con España, la única campeona del mundo, que jugó ayer junto con España, le ganó 0-1 a Estonia con un gol de Rooney de falta directa. Hoy ha habido polémica con Sterling, el jugador del Liverpool, que entró en la segunda parte y por lo visto es que eligió el no jugar. Y le han caído bastantes palos, me decía Parra, le han caído bastantes palos en Inglaterra. ¿Y hoy qué tenemos? Pues por ejemplo tenemos a Italia, que juega en Malta a partir de las 9:45, y tenemos a Holanda, que juega en Islandia, que por cierto Islandia ha arrancado muy bien la fase de clasificación, 2 victorias en 2 partidos, también a las 9:45. A las 6 ha adelantado un Kazajistán República Checa y el resto de la jornada, junto con los dos que hemos destacado, a las 9:45. Y mañana juegan Alemania y Portugal. Portugal en Dinamarca y Alemania recibe a Irlanda.
A poco que te pongas a ver las fases de clasificación, ya no te digo los partidos, sino los resultados, te das cuenta de que España no es un caso aislado y que hay muchas potencias del fútbol mundial que lo pasan mal en esta fase de clasificación porque estén también en fase de renovación o por lo que sea. Lo que pasa es que a lo mejor se lo toman de otra manera, que Alemania perdió el otro día 2-0 con Polonia y no creo que hayan pedido cabezas allí, con cantada del portero para completar el paralelismo.
Yo creo que el formato nuevo...
aburre a las piedras y a los jugadores.
Da para sacar dos conclusiones así de partida. La primera es que las selecciones grandes tienen margen de reacción porque una derrota no es tan dramática como podía ser en fases de clasificaciones anteriores. Tienen más margen para reaccionar y quizá eso en la mentalidad de los futbolistas pueda influir que las selecciones más grandes estén menos motivadas que las selecciones más pequeñas. Y la otra consecuencia es que se abre el espectro. Al ser 24 selecciones clasificadas, hay selecciones que no podían... acceder a clasificarse para una Eurocopa y que ahora, bueno, pues van a poder optar a clasificarse para la Eurocopa y van a ser escollos más duros.
Y luego está eso cultural, que unos somos como somos, mediterráneos y tal, y otros son más alemanes, más germánicos, más fríos y que analizan todo en su conjunto de una manera
mucho. No, hay manifestaciones en Alemania, ya te digo, para echar a Löw y a 21 de los 22 internacionales. No puede ser que la campeona del mundo pierda con Polonia, algo que no había sucedido nunca en la historia.
Bueno, y no hay This is Football, que ya lo tuvimos ayer,
en la antena de COPE, y el miércoles hacemos programa para resumir la semana de clasificación para la Eurocopa.
Apuntado queda. Una pausa y baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible. Los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 25 de septiembre al 18 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa. Mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
Este mes y solo en Motor Cuatro Vientos, por su segundo aniversario, llévate tu Ford Fiesta por solo 95 euros al mes, con 5 años de garantía y los dos primeros años de mantenimiento gratuito. Solo en Motor Cuatro Vientos, en la salida 30 de la M40. Entrada 2.238 euros, cuota final 5.309 euros, TAE 9.76%, financiación con FC Bank hasta final de mes. Condiciones en motorcuatrovientos.com.
El Teatro Real nos presenta La Hija del Regimiento. Vive una de las óperas más populares de Donizetti. Mal de amores en un Tirol ocupado por las tropas napoleónicas. Cómica, sentimental, irónica, inteligente. 13 funciones, del 20 de octubre al 10 de noviembre. Compra tus entradas en taquilla, web y 902-24-48-48. Ven al Real.
Hoy sí que suena. Sintonía de baloncesto, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Y conste que había una trampa en el guión, no la había puesto, pero digo, que cante dos días seguidos ya me parece demasiado.
Ya, tatara, tatara, ya. Hay una mítica de esas con la sintonía de informativos de esta casa, que no sé si llegó a ser verdad o no. Sí, fue verdad.
Sí.
Hay de la gente que lleva tiempo aquí, que sí, que fue verdad. Bueno, el caso es que, sin sacar el rodillo ni mucho menos como al principio de la temporada pasada, yo diría que hasta casi sin querer el Real Madrid, después de dos jornadas, ya es líder de la Liga Endesa.
Hombre, sin querer... No,
bueno, vamos a ver.
No, sin querer,
forzar.
No.
Sin forzar, es igual,
sin forzar.
Es eso.
Es verdad que ayer Pablo Laso no se va contento de San Sebastián por cómo se desarrolla el partido, porque es verdad que se le atraganta en un momento dado la defensa que puso Jaume Ponsarnau, la zona press, y que llegan a colocarse por debajo de la decena de puntos cuando parecía que plácidamente podían llevarse la victoria de Iyumbe. Pero suma, hay que decir que ayer, ante la ausencia de algunos jugadores por molestias, como por ejemplo era el Chapo Nocioni, que vino tocado de Hungría, pues puso en práctica variantes que a lo largo de la temporada han de venir muy bien a un Real Madrid, como es por ejemplo el caso de usar a Jonas Matsiulis, que hace muchos años no juega de cuatro. Ayer lo puso en práctica en el Parque de San Sebastián y es uno de los pocos equipos, junto a Lucán Murcia, Juventud, Unicaja, que ha ganado todos los partidos, ha ganado los dos, así que a falta de lo que ocurra mañana en el Manresa-Barça, el Madrid es líder ahora mismo de la Liga Endesa.
Estudiantes cayó en Badalona, eso se admite, ¿no?
Se admite porque a partir del tercer cuarto ya los tiros no empiezan a entrar y no se defiende igual que los primeros 20 minutos. Y porque se dejan algunos tiros libres.
¿Y Montaquit cayendo en casa contra UCAN, hay que admitirlo o no?
Sí, hay que admitirlo porque creo que les está costando un poquito llegar al engranaje de todas las piezas, porque es verdad que necesitan más recursos, además de lo que aportan a Kindele y Andy Panko, y porque los bases son muy jóvenes, y evidentemente cuando delante tienes una pareja como los bases de Lucán Murcia, Raúl Ciñoneto y Carlos Cabezas, sobre todo si Carlos Cabezas se marca el último cuarto que hizo en Fuenlabrada, pues ahí meten en problemas a Dani Pérez y a Alberto.
Y no se nos olvide que esta semana entra en escena la Euroliga, otra de las obsesiones del Real Madrid.
Exacto, empieza la Euroliga, lo va a hacer el próximo miércoles. En el caso del Real Madrid, el debut se va a producir en el Palacio de Deportes de la Comunidad a las 7:30 de la tarde, ojito con el horario, y va a ser un clásico las últimas temporadas. Real Madrid-Zalgiris de Kaunas.
Hasta en la sopa, Real Madrid-Zalgiris, tenemos, que diría Poli Rincón. Y hoy nace una nueva criatura en cope.es, Álvaro Madrid, muy buenas.
Muy buena serie.
Que es vuestro Matchpoint Cope.
Matchpoint Cope, sí. Un podcast dedicado a tenis y a pádel, que hay mucha gente ahora que está dándole a estos dos deportes, y vamos a entrevistar a los personajes que sean protagonistas en cada torneo y a disfrutar con el tenis, que es lo fundamental.
Y con la radio, no se os olvide, o sea que aquí los chavales currándoselo, vienen del máster y ya se quieren hacer un programa y se lo hacen aquí en la sintonía de cope.es, se lo pueden descargar a eso de las 8 de la tarde. Que tengáis mucha suerte, Alvar.
Muchas gracias, Eric.
Ahora tiene que pasar Guas con su aguanís. Guas, tú dirás.
Heriberto Cuestanote en la partida de las 12, Carlos Ancelotti. Carlos, como le llama Sergio Ramos. Yo del Madrid le voy a preguntar poco. Al fin y al cabo los muchachos seguirán haciendo lo que les dé la gana hasta la hora de la verdad. Yo le voy a preguntar cómo se hace de verdad los tallarines al pesto. ¿Y el que es hombre de caballos italiano? ¿Qué pasa con la Ferrari? Ese cabalino rampante, que ni es cabalino ni rampa nada. A ver si va a resultar que la solución para Fernando Alonso la tiene Carlos. Il uomo de la décima. Ana Botella. Manda vestida de gala a la guardia urbana que le haga el pasillo. Hoy nos visita un hombre.
Hombre, son preguntas interesantes. A ver si se atreve finalmente Guas a hacérselas para hablar más de otras cosas que de fútbol. Eso será a las 12 de la noche. Ancelotti aquí en el partido de las 12. A las 7 y cuarto y a las 8 y media Lama en la linterna, que pregunta si se le debe exigir a Ancelotti la undécima. Y en cualquier momento, en las actualizaciones también, les contamos lo que esté pasando en el mundo del deporte. Ahora se quedan con Ramón García y la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.